Auspician el Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE. L'Oréal Argentina.
¡Aire!
Abrimos el arcón y nos encontramos con...
Un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento...
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado.
¿Y qué se cree?
También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bal. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Día espléndido. En Buenos Aires, por lo menos, pleno sol, una temperatura bastante agradable. ¿Y qué más podemos decir en este nuevo día de la radio? Un medio maravilloso que nos permite estar en contacto con todos ustedes, con los amigos, con los que hacen ciencia y hablar sobre los temas importantes en esta área de la realidad que a veces está un poquitito dejada de lado en otros medios. Así que feliz día a todos los que hacen la radio, a todos los que hacemos radio de alguna manera o de otra, a los técnicos, a los productores, los locutores, los operadores y operadoras, por supuesto todo en masculino y femenino. Un hermoso día para todos y celebremos tener este medio que alguna vez se dijo que iba a desaparecer y sin embargo está más vital que nunca. Y para celebrar este Día de la Radio, esperamos poder ofrecerles un programa con lo mejor de lo mejor en materia de ciencia, salud y tecnología. No será todo, porque tenemos apenas 60 minutos para hacer un repaso, así un sobrevuelo, pero trataremos de elegir algunas de las noticias importantes y trascendentes de esta semana. Así que ya mismo abrimos el arcón.
Como para difícil está la vida, en el arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en el arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con el arcón.
Muy bien, y como hacemos habitualmente, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos excepcionales, noticias, por supuesto las entrevistas y también todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos la pregunta fácil del día de hoy para ver quién de ustedes se lleva los 3 libros que hoy regalamos. Recuerden que deben dejarnos su nombre, también barrio o provincia, desde donde están escuchando, para participar del sorteo que haremos en el final del programa, como de costumbre. Esta es la pregunta fácil del día de hoy. ¿Quién es el autor de la novela Sobre héroes y tumbas? ¿Quién es el autor de la novela Sobre héroes y tumbas? ¿Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato o Juan José Saer? ¿Quién es el autor de la novela Sobre héroes y tumbas? Sus respuestas, como siempre, a través de las vías de comunicación de radiotrentopic.com.ar al 4857-2670, vía WhatsApp al 11-2642-2042, o pueden escribirnos vía Twitter, como lo hacen habitualmente, en @elarconradio. Y estos son los 3 libros que hoy regalamos. Ciencia en palabras, del Titanic a la máquina del Big Bang, en 37 notas publicadas en los medios, de la Red Argentina de Periodismo Científico, publicado por Capital Intelectual. además de la colección Ciencia que Ladra, de Diego Golombek y Pablo Schwarzbaum, El cocinero científico, Cuando la ciencia se mete en la cocina, publicado por Siglo XXI Editores. Y no podía faltar el clásico de Nora Bahr, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, editado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bahr.
Entre las noticias interesantes de esta semana tenemos otro golazo de paleontólogos argentinos, porque se publicó en la revista Nature la descripción del hallazgo de un antecesor de los lagartos. Un antecesor de los lagartos, más o menos por la época en que comenzaban los dinosaurios a caminar sobre la superficie terrestre. Este antecesor de los lagartos fue bautizado con el nombre de Taitalura alcoveri, y uno de los paleontólogos que participó, es más, lideró el hallazgo y la descripción de este lagarto, que ahora vamos a ver, tenía unas características muy particulares, se llama Sebastián Apesteguía.
Licenciado en Ciencias Biológicas con orientación en Paleontología y doctor en Ciencias Naturales con orientación en Paleontología por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es investigador independiente del CONICET en la Fundación Azara de la Universidad Maimónides y profesor de Herpetología en la Universidad CAESE y de Paleontología en la Escuela Argentina de Naturalistas.
Hola Sebastián, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué gusto escucharte.
Un gustazo, y además con las felicitaciones del caso por el nuevo trabajo en una revista que sabemos que es la figurita difícil en materia de ciencia, porque es donde se publican la creme de la creme de los trabajos científicos, la revista Nature. Sebastián, ¿cómo fue el hallazgo y la descripción y la catalogación de este fósil que encontraron? Leemos en el material de difusión que hizo el CONICET, lo encontraron no ahora, sino en 2001, o sea, hace 20 años.
Sí, correcto. Esto nos ilustra muy bien muchas cosas que pasan en nuestro estudio, en nuestra investigación, ¿no? El material este apareció en el año 2001 en una campaña que lideraban, bueno, el primer autor del trabajo, que es Ricardo Martínez, del Museo de San Juan, con Oscar Alcover, también otro paleontólogo icónico del Museo de San Juan, y un grupo de colaboradores. En aquel momento, digamos, o sea, el equipo de Ricardo básicamente trabaja en Ischigualasto y en Los Colorados, en toda esa zona de San Juan y La Rioja, que es su campo de trabajo, pero no están abocados principalmente al origen de los lagartos ni nada por el estilo. Ellos trabajan principalmente en origen de los dinosaurios, en ancestros de los mamíferos, o sea, unos temas increíbles que se dan en esa época y en ese lugar, porque justamente el periodo Triásico Medio es como, no sé, ahí se originan los lagartos, los cocodrilos, las tortugas, los dinosaurios, los reptiles voladores, o sea, los pterosaurios, nuestro propio linaje, los mamíferos, nos originamos ahí. Muchos piensan que los mamíferos se originaron después que los dinosaurios, pero no, nos originábamos en el mismo momento. Lo que pasa es que, claro, viviendo con los dinosaurios como vecinos, tuvimos que estar 150 millones de años bajo tierra, ¿no?
Claro, es una manera de decir, no estrictamente y literalmente bajo tierra, pero sí a la sombra de estos gigantes que dominaban el paisaje terrestre. O sea, no pudimos diversificarnos ni progresar tanto como lo hacían ellos, ¿no?
Claro, claro. Todo lo que es día, luz de día y tierra firme estaba básicamente controlado por los dinosaurios. Y toda nuestra evolución podía diverger en cualquier aspecto menos en crecer de tamaño. O sea, cualquiera que crecía de tamaño inmediatamente pasaba a ser la cena de algún dinosaurio.
Claro, y lo sorprendente que en cuanto leí sobre este trabajo me llamó la atención es que lo que se encontró es un cráneo pero medía 2 centímetros de largo, más o menos. Ya encontrar un cráneo fósil bastante completo o completo y de ese tamaño, ya eso solo es realmente una hazaña, porque sí, cómo se mantiene, ¿no? De ese tamaño tan pequeñito.
Más que cuando, digamos, los paleontólogos y paleontólogas, lo que hacemos principalmente es buscar caminando, ¿no? Y entonces, al caminar, ya estás por lo menos 1.5 metros por encima del suelo, una distancia que solamente te permite ver cosas medianas a grandes. Entonces, los que estamos acostumbrados a buscar dinosaurios, no tenemos la humildad de arrodillarnos frente al yacimiento, y entonces nos perdemos muchísimas cosas que ocurren y que solo podés ver a menos de 1/2 metro. Ese craneacito que encontró Ricardo es un claro ejemplo. Los invito a mirarse la uña, cualquier uña de la mano, y es más o menos el tamaño que tiene ese cráneo. Entonces, encontrar eso fue verdaderamente algo increíble. Y curiosamente, cuando Ricardo encuentra eso...
Como vos decís, él estaba inclinado, estaba, digamos, de rodillas o en cuatro patas buscando.
No, pero ¿sabés qué pasa? Cuando vas caminando y enfocás justo sobre un lugar, ahí podés llegar a ver algo pequeño. Pero lo que no es posible es que veas algo como de reojo pequeño. Claro. Porque uno no registra todo el suelo. Vas siguiendo una línea de visión y vas mirando, qué sé yo, lo que se te ocurre, pero lo que está 1/2 metro a la izquierda o a la derecha ya no lo viste. Claro, salvo que sea grande. Y justo Ricardo prestó atención a eso y ahí se agacha y agarra el craneacito. Pero con tanta suerte que justo había uno de los colaboradores de un equipo que financió esa campaña del 2001, que son los Earthwatch, que son un grupo internacional que se dedican a participar así de investigaciones geológicas, paleontológicas, los miradores de la Tierra, se llaman Earthwatchers. Y ponen plata, digamos, algunos son, no sé, un dentista yanqui o gente que quiere hacer este turismo cultural, y entonces ayuda muchísimo pagando la campaña, ¿no?
Claro, maravilloso. Y además ellos tienen, digamos, un asiento en primera fila, como en este caso para cualquier hallazgo, ¿no?
Claro, y justo había uno que lo estaba fotografiando a Ricardo mientras caminaba por los yacimientos, y bueno, tiró una tanda de 4 o 5 fotos en que Ricardo está caminando, ve algo, se agacha, lo agarra, se sonríe y mira a cámara.
¡Qué es bárbaro!
Increíble, nunca se da esto.
Es impresionante. Bueno, como suele suceder en toda la ciencia, pero mucho en la paleontología, es que se tiene que unir el conocimiento, la dedicación, el esfuerzo y la suerte. Porque estas cosas, bueno, aparecen también un poco como fruto del azar.
Sí, pero como decía en estos días, claro, es azar el hallazgo, como vos decís, pero es un equipo entrenado que está en un lugar específico, ¿no? Entonces, es un azar ayudado.
Lógico, por supuesto. Así, si no estuviera el conocimiento, la elección del lugar, que tampoco es caprichosa, ¿no? Porque por algo se elige cierta zona en particular, y no estuviera todo el conocimiento para inmediatamente reconocer que es algo de valor, todo eso pasaría desapercibido. Ahora, también es impresionante que un fósil tan pequeñito no se haya, digamos, deshecho, ¿no?, en las arenas del tiempo, porque tiene más de 200 bueno. millones de años.
Sí, correcto, 230 millones de años, sí. Pero de todos modos depende mucho de las condiciones, ¿no? Hay sitios especiales en el mundo, como Ichigualasto, como la Buitrera para el Cretácico, el lugar donde yo trabajo, que tienden a preservar también cosas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Buitrera, no es el caso de Ichigualasto, era un desierto y entonces cualquier animalito, una lagartija que se moría, quedaba metida bajo la arena y listo, ya zafó, digamos, de que cualquier animal más grande se la coma. Y ahí pasa el proceso de fosilización. En Ischigualasto no era un desierto, pero bueno, se dan condiciones especiales que permiten este tipo de preservaciones.
Claro. Así que, bueno, encontraron esto, pero como ocurre también muy con mucha frecuencia, no sabían todavía qué era. ¿Cómo claro. fue, digamos, se necesitaron estos 20 años para estudiarlo? ¿Cómo fue que te contactaron, que vos empezaste a participar de este proyecto y que llegaron realmente a las conclusiones que se publicaron esta semana?
Sí, bueno, como suele pasar con las personas que dirigen equipos de trabajo que abarcan como muchas áreas, Ricardo encontró en esa misma campaña restos de dinosaurios, restos de ancestros de los mamíferos, de cocodrilos, de cosas, entre comillas, mucho más llamativas o importantes, ¿no? Entonces dedicó su tiempo a esto y el craniecito este, bueno, fue muy anecdótico, pero quedó en una cajita durante un montón de tiempo. Y en un momento en que Ricardo publicó otro material que medio me tocaba de costado, me dice, ah, te tengo que comentar de un craniecito que encontré hace unos años. Y bueno, en un momento fui a San Juan a verlo y bueno, era un material asombroso para mí. Yo me dedico principalmente, por más que tengo varios dinosaurios en mi lista de descubrimientos, me dedico principalmente a los esfenodontes y otros parientes de los lagartos, ¿no? Así que, bueno, Ricardo me llamó, lo vimos y empezamos a trabajarlo. Pero la verdad es que, honestamente, me excedía en mi conocimiento de los lepidosaurios, este bichito. Y bueno, entonces lo convoqué a Tiago, un brasileño que está trabajando justamente en el origen de los lagartos, pero con bichos de Inglaterra, principalmente del hemisferio norte, ¿no? Tiago Simoes. Y yo me daba cuenta claramente que era no era un lepidosaurio, sino un ancestro de los lepidosaurios. Nos teníamos que ir más atrás todavía. Y Tiago estaba trabajando y publicando justamente en ese tema, pero en el hemisferio norte. Él está, de hecho, tiene un postdoctorado en el hemisferio norte. Así que, bueno, lo verdaderamente llamativo de este material e importante es que es un ancestro de los lepidosaurios en el hemisferio sur. Hasta ahora no había ninguno y la historia oficial era que el grupo venía del hemisferio norte.
¡Qué bárbaro! ¿No? ¡Impresionante! Ahora, 230 millones de años y como ustedes comentan en el material que se difundió, es que muestran que es un representante, como decís, un ancestro de los lepidosaurios, que también, digamos, compartió la Tierra en el momento en que recién estaban empezando los dinosaurios, o sea, no tendrían el tamaño gigantesco que alcanzaron millones y millones de años más tarde, ¿no es cierto? Pero además, la línea evolutiva de estos lepidosaurios hoy tiene 10.000 especies.
Claro, claro, son súper importantes, o sea, todos los lagartos, serpientes y esfenodontes, cualquier lagartija que ustedes vean viene de, básicamente, no te puedo decir de este bichito, eso es imposible de decir, pero sí de alguien, de uno muy cercano a este animalito. Entonces, es un linaje súper importante en nuestro mundo, ¿no? Con 10.000 especies actuales.
¿Qué otras especies descienden de esa familia, digamos, o de esa línea evolutiva?
Bueno, que vivan hoy básicamente lagartos, serpientes y esfenodontes, ¿no? El tuatara de Nueva Zelanda, que hoy día queda una sola especie, pero alguna vez fueron más importantes en el mundo. Lo que sí, el mundo en que se desarrolló, en que vivió Taitalura, era un mundo muy diferente al actual, ¿no? Y muy diferente también al que conocemos de la época de los dinosaurios. La época de los primeros dinosaurios es una época muy especial, donde los dinosaurios no eran todavía los reyes. Había muchos otros animales más grandes y más feroces que ellos. ¿Sí? De hecho, estaban los rauisuquios, que eran una especie de cocodrilos terrestres, o sea, no estaban en el agua. Cocodrilos terrestres de más de 10 metros de largo. Entonces, era un mundo al que los dinosaurios eran muchas veces las presas. Después les fue mejor a ellos, sobre todo por habilidades que tenían en las patas que les permitían moverse a gran velocidad y un metabolismo de sangre caliente que hoy día ya no quedan dudas que tenían. Eso les permitía, digamos, otra velocidad, ¿no? de reacción. Y por eso, bueno, se convirtieron en los más dominantes en el mundo.
Bárbaro. O sea, y ustedes pueden, digamos, de alguna manera imaginar o inferir cómo era el resto del cuerpo de esta cabecita que encontraron, porque encontraron la cabecita, pero no el resto del esqueleto.
Sí, básicamente creo que coincidimos en que Taita Lura era básicamente una lagartija. O sea, a ojos de cualquiera que la viera, incluso si la trajéramos viva a nuestros días, no sería muy diferente de un lagartito o una lagartija, ¿no? Por más que tiene detalles raros, qué sé yo, que los dientes, en vez de estar pegados al hueso o en agujeritos, como en nuestro caso, están a lo largo de un canal, pero esos son todos detalles de especialista que, digamos, en el aspecto general del animalito no llamarían la atención.
Claro, o sea que, bueno, realmente un hallazgo importante debemos considerar nosotros, que somos apenas legos, porque la revista Nature, que como decíamos, publica la creme de los trabajos científicos, lo eligió para su edición de esta semana, ¿no? Porque uh-huh. echa luz sobre una pieza de la evolución que estaba faltando.
Sí, completamente, y que además estaba transcurriendo en el hemisferio sur. Creo que eso es para nosotros muy importante, porque los dinosaurios, los cocodrilos, las tortugas y ahora los lagartos demuestran que el hemisferio sur también era su zona de origen y de evolución.
Claro, y podemos explicar también para todos los amigos que nos están escuchando de dónde, por qué ustedes lo nombraron a este fósil, a esta especie que era desconocida en el hemisferio sur, ¿por qué le pusieron Taita Lura Alcoveri?
Bueno, por un lado, cuando estábamos buscando el nombre genérico, o sea, el nombre de la especie dedicado a Oscar Alcover iba de cajón porque, bueno, siempre fue la persona que dirigió el trabajo en Ixchihualasto de la mano de Ricardo, pero Oscar Alcover era como el líder natural al principio, ¿no? Después Ricardo se hizo su propio camino, pero bueno, quedó siempre el agradecimiento a Oscar Alcover que en San Juan. Y después el nombre genérico. Al principio Ricardo estaba pensando más en algo en quechua, pero dio la casualidad de que yo estuve participando en los últimos poquitos años, en los últimos 5 años, en un proyecto de ayudar a fortalecer el idioma cacán. El idioma cacán es el idioma de los diaguitas y se consideraba perdido, o sea, un idioma básicamente perdido. Estuvo cerca de 200 años sin que nadie pudiera aportar nada nuevo sobre ese idioma. Y en los últimos 5 años conocimos a una gente que conservaba muchísimo del idioma y se hizo un trabajo con lingüistas y todo, y pudimos recuperar y editar un pequeño diccionario del cacán con una buena cantidad de palabras, cerca de 400 o 500 palabras y frases y expresiones y aspectos de la cosmovisión y todo. Así que bueno, eso fue fabuloso. El cacán ocupaba básicamente todo el noroeste argentino, o sea, desde Córdoba hasta Jujuy y hasta San Juan y Mendoza, o sea, había gente hablando cacán. Entonces, es muy importante y bueno, en esa investigación pude acceder a las distintas palabras, ¿no? Y por ejemplo, supe que lura es el nombre que daban a las lagartijas. Así que bueno, pudimos aportar ese vocablo.
Y qué interesantísimo y qué linda historia de cómo se entrelaza, en este caso, la paleontología con otras disciplinas, con otras áreas del conocimiento, como en este caso la lingüística, la historia. la arqueología, la historia de los pueblos nativos. Sebastián, te agradecemos muchísimo estos minutos con el Arcón, lo que nos contás, que nos permite ver un poco el backstage de la ciencia, sí, y en particular de la paleontología, que siempre es cinematográfico. Así que te mandamos un gran abrazo y por supuesto siempre seguimos en contacto.
Igualmente, Nora, a disposición. Abrazo.
Entrenate para ser un especialista en podcast y graba tu demo en la Academia Argentina de Podcasters. Brindamos cursos y talleres teórico-prácticos para producir tus podcasts de manera profesional. Comunicate con nuestros coach al 4857-2670 o por Instagram, Academia Argentina de Podcasters. Creamos mundos.
Muchas gracias. Estuvimos hablando con Sebastián Apesteguía. Él es paleontólogo, uno de los autores del trabajo que se publicó esta semana en Nature, actualmente investigador independiente del CONICET en la Fundación Azara y profesor de herpetología en la Universidad Caese y de paleontología en la Escuela Argentina de Naturalistas.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Dos trabajos argentinos muestran que 6 meses después de administrada la vacuna Sputnik, la calidad y capacidad neutralizante de los anticuerpos aumentan. Nora, ¿cómo es esto?
Sí, esta es una preocupación de muchísima gente. A veces no hay que hacerlo, pero se miden los anticuerpos al mes, a los 2 meses o a los 3 meses de haber recibido la vacuna o de haber estado enfermos y dicen, uy, no me mide anticuerpos, seguramente que perdí la inmunidad. Sin embargo, no uno, sino 2 trabajos argentinos muestran lo contrario. Tanto el realizado por investigadores del Instituto Leloir y 14 instituciones, liderados por la viróloga argentina Andrea Gamarnik, como otro realizado por científicos tucumanos del CONICET, también varias instituciones. Ambos hicieron un seguimiento post-vacunación con Sputnik V de la respuesta inmune de personas vacunadas. En el caso de los tucumanos, entre diciembre de 2020 y julio de 2021, hace poquito. Los resultados de este último estudio fueron publicados como preprint y están a la espera de publicación en la revista The Lancet, una de las más prestigiosas también. Ambos trabajos muestran que 6 meses después de haber recibido la vacuna, tenemos anticuerpos, y no solo tenemos anticuerpos, sino que estos pueden incluso mejorar en potencia neutralizante, no solo contra la variante llamada canónica del coronavirus, sino también contra las nuevas variantes de preocupación.
Las mujeres fueron las más golpeadas por la pandemia.
En efecto, Sebastián, si uno mira las estadísticas, bueno, lo que indican es que desde hace más de 18 meses los que llevan las de perder en materia de mortalidad por COVID son los hombres. En la Argentina los números son de alrededor, porque se van actualizando todos los días, de 63.000 fallecimientos en varones y 46.000 en mujeres. Pero si uno incluye otras facetas, el peso de esta tragedia sanitaria se inclina decididamente hacia la población femenina. Esto es lo que indica un trabajo en progreso de la socióloga cordobesa Sol Minoldo y su colega Ana Garriga. Ellas analizaron el panorama laboral y social que se dio durante la pandemia y lo que pudieron constatar es que las mujeres no solo sufrieron mayor pérdida de ingresos y de puestos de trabajo que los hombres, sino que también los recuperaron menos y debieron soportar una enorme sobrecarga por tareas de cuidado, que en su mayoría, alrededor del 76% de las horas de cuidado de hijos, parientes y también de mayores, recaen sobre las espaldas de las mujeres.
lanzaron un plan para acercar la ciencia y la escuela, Nora.
Sí, fue en estos últimos días y surgió como otros, porque no es el primero, se fueron dando desde 2007 en adelante varios intentos, pero surgió este plan nuevamente de un diagnóstico que ve el mal desempeño de los chicos en las evaluaciones nacionales e internacionales, la débil formación de los docentes y la pobre alfabetización científica de la población general. Además, y no un detalle no menor, la falta de vocaciones científicas que se registran desde hace años, especialmente en algunas carreras como las ingenierías y otras de las llamadas ciencias, entre comillas, duras. El Ministerio de la Nación entonces decidió lanzar este ambicioso Programa Nacional de Ciencia y Tecnología en las Escuelas, que por ahora está en manos del Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica, encabezado por Diego Golombek, y pretende fomentar la enseñanza basada en la indagación y promover el pensamiento crítico. Tiene 10 puntos principales, pero hay dos sobre los que se enfatiza más y que se consideran los más novedosos. Uno es la enseñanza basada en la indagación experimental, para lo cual se planea equipar laboratorios rodantes y proveerlos de contenidos, y ya hay más de 1,000 millones de pesos asignados para atender las necesidades de 1,000 escuelas con estos laboratorios y preparar material didáctico. Y también promover la programación y la computación como espacio obligatorio en los programas escolares de los 3 ciclos, jardín de infantes o enseñanza preescolar, primaria y secundaria.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
El premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia permite despertar vocaciones científicas entre las niñas, apoyar a jóvenes investigadoras y recompensar la excelencia en un campo en que las mujeres deberían estar mucho más presentes. Desde 1998, el premio internacional ha reconocido y celebrado a más de 3.400 investigadoras de 116 países en todo el mundo. En Argentina, el premio se lleva a cabo desde hace 15 años en colaboración con CONICET y lleva 42 mujeres científicas reconocidas que representan provincias y ciudades de todo el país. Argentina ha obtenido 9 científicas reconocidas con el premio internacional en distintas ediciones, 7 laureadas y 2 en la categoría Rising Talent. Continuemos reconociendo y destacando el invaluable aporte, la dedicación y el compromiso que realizan estas prestigiosas mujeres.
Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber y un quinto de divulgación científica. El Arcón con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón del día de hoy, como cada viernes en vivo a través de radiotrentopic.com.ar. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Talentos excepcionales, noticias, por supuesto, las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora sí, reiteramos una vez más la pregunta fácil del día de hoy para que todos ustedes sigan participando, como lo están haciendo a través de todas las vías de comunicación de radiotrentopic.com.ar. No se olviden de dejarnos su nombre, por supuesto, barrio o provincia, desde donde están escuchando, para ganarse los 3 libros que hoy regalamos. La pregunta es la siguiente: ¿quién es el autor de la novela Sobre héroes y tumbas? ¿Quién es el autor de la novela Sobre héroes y tumbas? ¿Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato o Juan José Saer? Sus respuestas al 48-57-26-70, vía WhatsApp al 11-26-42-20-42, o pueden escribirnos para participar a través de Twitter en @elarconradio. Y estos son los 3 libros que regalamos en el día de hoy. Ciencia en palabras, del Titanic a la máquina del Big Bang, en 37 notas publicadas en los medios de la Red Argentina de Periodismo Científico, publicado por Capital Intelectual. Además de la colección Ciencia que ladra, de Diego Golombek y Pablo Scharzman, El cocinero científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, publicado por Siglo XXI Editores. Y por supuesto no podía faltar el clásico de Nora Bahr, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, editado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bahr.
Hola, estamos en el Arcón, aquí haciendo un repaso de las noticias importantes en ciencia, salud, tecnología. Y una de las noticias realmente importantes de esta semana es el artículo o el trabajo, el estudio que se acaba de publicar ayer, se dio a conocer en la revista Science. La revista Science se publica los viernes, pero levanta el embargo, como se conoce en la comunidad científica, un poquito antes para que se difundan sus trabajos más importantes. Y uno de ellos es el que muestra, después de revisar 200 y más estudios de la literatura, que no solo el COVID o el SARS-CoV-2 se transmite en aerosoles, algo que los organismos sanitarios internacionales demoraron más de un año en aceptar y en integrar en sus recomendaciones, sino que probablemente la mayoría y tal vez todos los virus respiratorios se mantengan flotando en el aire, en estos aerosoles, y esa sea su principal vía de transmisión. Detrás de este trabajo está, como siempre, una de las personas que más hizo a lo largo de la pandemia para que se corrigiera este error, que tiene parte de la responsabilidad de que el virus se difundiera tanto y causara los estragos que causó. El doctor José Luis Jiménez.
Posee un doctorado en ingeniería en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Actualmente es catedrático de Química y Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado.
Hola, José Luis, ¿cómo estás?
Bien, gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias por atendernos. José Luis está en Estados Unidos, donde trabaja, y realmente demuestra qué puede hacer una persona o un grupo de personas a veces en favor de miles de millones, porque José Luis y el grupo de investigadores que está siguiendo el tema de los aerosoles y que tanto hizo por corregir un error tremendo en la pandemia, está logrando corregir ese error y demostrando que un dogma que se mantuvo en la medicina por más de 100 años era justamente eso, un dogma, y que no estaba basado en evidencias. ¿Qué es lo que muestran ahora ustedes un paso más adelante con respecto a los virus respiratorios, José Luis, en este nuevo trabajo en Science?
Sí, pues el contexto es que desde siempre, desde los últimos 100 años, nos han dicho que la gripe o los catarros o las enfermedades respiratorias en general se transmiten de dos maneras, o por gotas pesadas que es como un spray que sale de alguien cuando tose y te puede pegar en la cara o caer al suelo, o por las superficies, si uno se toca unas de esas gotas, toca la mano de alguien y luego se toca los ojos, la nariz y la boca, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la gripe nos decían hay que lavarse las manos y si uno tose, pues taparse la cara y mantener un poco de distancia y ya estás a salvo, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que nos dijeron para la COVID cuando empezó la pandemia, ¿no? Y hemos visto durante la pandemia que no, que esto era incorrecto, que estas formas de transmisión son poco importantes y en realidad la gran mayoría de la transmisión va por el aire. De algunos infectados, no de todos, sale como un humo invisible que flota por el aire y nos infectamos al respirarlo, ¿no? Entonces, al darnos cuenta de esto, que había un error tan grande y que la OMS y otras organizaciones estaban tan atascados en ese error, pensamos, pues a lo mejor esto también es cierto para otros virus respiratorios, donde nos están diciendo exactamente lo mismo que nos han estado diciendo para la COVID, ¿no? Y al mirar la literatura científica uno se da cuenta que, por ejemplo, para la gripe hay tanta evidencia científica como para la COVID. Hay estudios con animales que se contagian por el aire, hay casos de superpropagación donde una persona contagia 30, el virus se ha visto que sale de las personas y es infectivo, se ha detectado virus infectivo en el aire. Entonces hay un montón de pruebas que son las mismas que existen para la COVID que nos demuestran que la gripe se transmite por el aire, ¿no? Pero por la misma, el mismo dogma, la misma resistencia, la OMS y otras organizaciones no lo han querido aceptar.
Entre otras cosas, se decía y se sostuvo durante mucho tiempo, y todavía hay en muchos ámbitos se sostiene, que solo podían formar aerosoles las partículas de 5 micras o menos, ¿no es cierto? Ustedes en el estudio también puntualizan que incluso partículas de hasta 100 micras, que eran las definidas como gotas balísticas o gotas que caían inmediatamente al suelo, pueden mantenerse en esta forma de aerosoles, que es como el humo, digamos, del cigarrillo.
Sí, pues esto es un error, y es un error muy arraigado, que muchos médicos todavía se resisten a abandonar, ¿no? Entonces, como dice, la diferencia entre un proyectil que cae al suelo y algo que se comporta como el humo, pues son 100 micras. Si es más grande de 100 micras, es un proyectil que cae al suelo. Si es más pequeño, pues flota en el aire y lo podemos respirar, ¿no? Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que, claro, como había este dogma que lo del aire no era importante, pues los médicos no lo estudiaban. ¿Para qué vas a estudiar una cosa que no es importante y es complicada, ¿no? Y entonces se enquistó un error. Resulta que en 1960, en la década de los 60, la única enfermedad que se sabía que se transmitía por el aire, que se había aceptado, era la tuberculosis, ¿no? Y la tuberculosis, para que te infecte, tiene que llegar la bacteria de la tuberculosis al alvéolo, porque solo puede infectar el macrófago del alvéolo, una célula que solo está ahí. Entonces, para llegar al alvéolo, tiene que ser más pequeño de 5 micras, ¿no? Y entonces la CDC se confundió en un informe, y las 5 micras de la tuberculosis, que eran por otra razón, dijo que eran las que caían al suelo. Y se ha repetido esto en informe tras informe de la CDC y de la OMS, y la OMS todavía no lo ha desmentido. En esta pandemia nos dijeron que 5 micras caen al suelo. Y esto es un error tremebundo para gente que sabemos, por ejemplo, de las nubes. Las nubes tienen 20 micras, las partículas de agua, y no caen al suelo rápidamente. Es un error obvio, y sin embargo se han resistido como un gato panza arriba y todavía no lo quieren aceptar, por ejemplo, la OMS, ¿no?
Es increíble, ¿no? Este teléfono descompuesto que hay entre lo que es la comunidad médica y la comunidad del resto de las disciplinas científicas. Es lamentable porque creo que fue uno de los talones de Aquiles, digamos, que tuvimos frente al virus y frente a la pandemia, esta falta de comunicación entre los que debían dar las recomendaciones sanitarias y lo que estaban diciendo desde otras disciplinas como la química, la bioquímica, la simulación, la matemática, el análisis de datos y en este caso los que estudian los aerosoles. Esto cambia radicalmente el panorama porque tenemos que, ahora sabemos entonces que no hay que dedicarse tanto a limpiar superficies, por supuesto lavarse las manos es una medida de higiene, pero que hay que poner la atención muy especialmente en la ventilación, los barbijos, ¿no es cierto? Y el tratar de hacer todo afuera. Ahora, el considerar que estos aerosoles pueden mantenerse más o menos una hora en el aire flotando, ¿no?, con los virus infectivos, ¿qué implicancias tiene ahora con esta nueva variante, que es la variante Delta? En la Argentina estamos viendo como poco a poco se están presentando los casos, siempre con toda la dinámica exponencial, empiezan de a poquito y después nos explota en la cara, ¿no? ¿Qué deberíamos tener en cuenta entonces para ambientes cerrados, escuelas, transporte público?
Bueno, ya lo que ha dicho está muy bien, ¿no? Entonces, lo que se sabe de momento, se está investigando, por supuesto, a toda prisa, es que se transmite igual. Hay gente que dice que incluso el virus está evolucionando para transmitirse mejor por aerosoles, pero seguro que no se transmite peor, ¿no? Entonces, es una variante más contagiosa. Entonces, las mismas medidas que nos servían antes nos sirven ahora. Entonces, pues lo más importante pues explicarlo, decirle a la gente, pues eso, como decía, es como un humo invisible que sale de otras personas, y entonces hay que hacer lo que tengas que hacer para respirar lo menos posible, para respirar menos del aire que sale de otras personas, ¿no? Eso es, entonces tú, si piensas esto, ya lo entiendes todo, ¿no? Como decía, pues al hacer las cosas al aire libre, si uno tiene distancia, no hace falta llevar barbijo. Si uno no puede mantener la distancia, está hablando cerca, entonces sí que hay que llevar barbijo, ¿no? Pero por lo demás, el aire libre es mucho más seguro. Entonces, y darnos cuenta que esta es una pandemia de interiores. Si no fuera por el contagio de interiores, no habría pandemia, ¿no? Nos estamos contagiando en interiores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ir a interiores lo menos posible, pasar el menor tiempo posible y disminuir el número de gente si se puede, ¿no? Luego, pues llevar siempre el barbijo, pero no cualquier barbijo y de cualquier manera, sino un barbijo el mejor que podamos conseguir y muy bien ajustado a la cara. Esto es lo que se hace peor, ¿no? Entonces, un barbijo bien ajustado, como saben los sanitarios, te deja una marca en la cara. Esa es la señal que te está sellando, ¿no? Si tú lo llevas, digamos, como colgando y tiene huecos, pues lo estás llevando un poco también de decoración, porque el aire entra y sale por los huecos mucho más fácil, ¿no? Y luego, pues, hay otra serie de medidas, porque ninguna es suficiente, ¿no? O sea, hay que seguir manteniendo la distancia, hace falta el barbijo, tal y cual, pero para una cosa tan contagiosa como la variante Delta, que casi es tan contagiosa como la varicela, pues hay que hacer más cosas, ¿no? Entonces, el otro tipo de cosas que hay que hacer, pues decir, bueno, pues yo estoy en un sitio interior y el aire, el techo y las paredes están atrapando este aire que tiene virus. ¿Qué puedo hacer? Pues tú puedes hacer tres cosas por lógica, ¿no? Ese aire que tiene virus, echarlo afuera. Eso es la ventilación. Abres las ventanas y mides el CO2 para ver que estás ventilando lo suficiente. Si no puedes ventilar, hace frío, calor, ruido, no hay ventanas, pues entonces hay que filtrar. Que filtrar es, tú te quedas con el aire atrapado, pero quitas el virus del aire, ¿no? Igual que la mascarilla es un filtro que nos ponemos, tú enchufas un filtro con un ventilador y esto quita el virus del aire. Hay filtros EPA que funcionan bien, son caros, y filtros más baratos que se pueden hacer con un ventilador de no pasar calor. Y luego hay una tercera cosa que se hace, que es decir, no, yo voy a quedarme con el aire y voy a dejar al virus en el aire, pero lo voy a tratar de matar mientras está en el aire, voy a tratar de desactivar. Entonces, esto ya empieza a ser peligroso, ¿no? Hay un tipo de cosas que es la luz ultravioleta. Esto sí funciona, es más caro, más complicado, pero si se hace bien, funciona. Pero muchas veces no se hace bien, así que cuidado, ¿no? Pero luego hay otro tipo de técnicas que tratan de poner cosas químicas en el aire que reaccionen químicamente con las moléculas del virus y lo maten, digamos, ¿no? Cosas como poner ozono, o poner agua oxigenada, o lejías, ácido hipocloroso, dióxido de cloro, alcohol, o los limpiadores de electrónicos, poner iones, plasmas, hidroxilos, fotocatálisis. Todo esto es química. Y fíjese, yo soy catedrático de química y le digo, lo evite completamente, porque las cosas... ¿Qué hacen estas cosas químicas? Pues reaccionan con el virus, que está hecho de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Pero de qué estamos hechos nosotros? De proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Lo que le hace daño al virus nos hace daño a nosotros, a nuestro sistema respiratorio, a los ojos, a la piel. Entonces, todo esto se debería evitar completamente. Y no solo eso, sino que además, a partir de contaminantes en interiores, producen compuestos más tóxicos y aerosoles químicos que son tóxicos, ¿no? Entonces, si le dicen es que vamos a poner iones, que es mejor que los filtros, no haga ni caso, esto es peligroso.
José Luis, una pregunta muy puntual. Siempre recomendamos, de hecho yo haciéndome eco de todo lo que ustedes estudian, lo recomiendo hacer las cosas afuera. Pero el hecho de estar al exterior, si uno está muy cerquita de otra persona, ¿esto se puede prescindir del barbijo o cuando la proximidad es mucha, por ejemplo 20 centímetros, aunque uno esté afuera, tiene que usar igual barbijo?
Sí, hay que usar igual barbijo, y no solo a 20 centímetros, también yo diría hasta 2 metros.
Ah, sí.
Si uno, ¿por qué? Pues imagínese que está hablando con un fumador, ¿no? Que usted está sentado a un metro de otra persona y el fumador está, venga a exhalar humo, pues si el aire va hacia usted, usted va a acabar de humo hasta las narices, ¿no? Entonces, es una situación que todavía es de peligro. Y de hecho, en exteriores no se ven demasiados contagios, pero todos los que se ven son en esa situación. Gente hablando sin distancia y sin mascarilla. Entonces, o distancia o mascarilla, pero distancia de 2 metros o mascarilla.
Lo mismo en los colectivos subterráneos, donde la gente, por lo menos acá en Buenos Aires, viaja muy apiñada. Debería abrir las ventanas, usar mascarilla y vos también agregabas el tratar de hablar lo menos posible.
Sí, sí, y hablar lo menos posible es una medida muy eficaz. Lo que pasa es que, claro, en muchos sitios lo que tienes que hacer es hablar, ¿no? Para eso vas a interiores, ¿no? Pero por ejemplo, en el transporte público no es necesario, ¿no? Podemos mirar el teléfono móvil y olvidarnos de hablar, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan eficaz? Porque al respirar salen de nosotros aerosoles que tienen virus, pero al hablar salen 10 veces más. Y al gritar o cantar salen 50 veces más. Entonces, si la gente no habla, pues tener 10 veces menos virus va a haber mucho menos contagio, ¿no? Entonces es una medida muy eficaz. Se debería poner letreros, por favor no hablen, esto reduce muchísimo el contagio, ¿no? Entonces en los sitios no sea necesario hablar. A veces en otros sitios la gente se lo toma muy mal, ¿no? Dice, ahora no podemos ni hablar, ¿no? La gente está muy harta de las medidas, ¿no? Y de los cambios de las medidas, entonces esto hace que se resista mucho, ¿no?
Pero ahora con este nuevo trabajo, todo hace pensar que los barbijos o mascarillas tal vez hayan llegado para quedarse, por lo menos en los inviernos, ¿no? Porque también ayudarían a prevenir la gripe, que a pesar de que no se identifica como un peligro para la salud pública, tiene también y puede llevar a una cantidad de casos mortales cuando se complica.
Sí, sí, la gripe es una mini pandemia de todos los inviernos. Todos los inviernos mata miles y miles de personas y nos hemos acostumbrado. Se murió el abuelo de la gripe, pues de eso se mueren los abuelos, ¿no? Pero no hemos luchado contra ella. Bueno, la vacuna está muy bien, pero no hemos luchado contra ella desde el punto de vista de la transmisión de manera eficaz. Porque nos decían lavar las manos y taparnos la cara cuando tosemos y esto no es suficiente para una cosa que se expande como un humo, ¿no? Entonces, de acuerdo que cuando lleguen los inviernos, cuando se haya pasado la COVID, con un poco de suerte, pues, pero siga estando la gripe, pues entonces, desde luego, las personas de riesgo, las personas mayores, las personas inmunodeprimidas o las personas que tienen algún síntoma, que a lo mejor antes se iban a trabajar aunque tenían un poco de síntomas de resfriado o de gripe, pues ahora todas esas personas deben ir con una mascarilla, ¿no? Y, por ejemplo, si llegan las personas mayores al hospital, en la puerta del hospital, que les den una mascarilla bien ajustada, ¿no? Para protegerles a ellos y para proteger a los demás.
Bueno, José Luis, te agradecemos muchísimo estos minutos y realmente todo el trabajo, el esfuerzo que están haciendo, pero que hicieron a lo largo de la pandemia, y especialmente pensando cómo tuvieron que enfrentar una situación de negación de lo que estaban diciendo durante tanto tiempo, y para poder mostrar y presentar y reunir toda la evidencia ya realmente irrefutable de cómo se transmite el coronavirus, y en este caso no solo el coronavirus, sino tantos otros virus, el virus sincicial respiratorio y otros virus respiratorios que también son realmente una amenaza para la salud pública. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos tu generosidad.
De acuerdo, gracias por invitarme. Hasta luego.
Un beso. Estuvimos hablando con el gran experto José Luis Jiménez. Posee un doctorado en ingeniería en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Nos habló desde Estados Unidos. Es una persona que ayer y hoy, pobre, lo deben haber requerido desde medios de todo el mundo por este trabajo que publica junto con colegas en la revista Science, donde revisan más de 200 estudios científicos que ya muestran de manera irrefutable que los virus respiratorios se transmiten por aerosoles, o sea, se mantienen flotando en el aire. Es catedrático de Química y Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408 y pasos de comunicación 0810-55673 nuestra web o a contacto @OSDE.
Instrucciones para ser un talento excepcional no hay. Pero en el Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en el Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora. ¿Y a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para sorprendernos y aprender como siempre?
Una historia increíble, Sebastián, la de Marie Pauls Lavoisier, esposa de quien fue definido como el padre de la química, Lavoisier. Todos los estudiantes secundarios escucharon su nombre. A raíz de esto, Marie Lavoisier, que fue su mujer, podría ser considerada como, entre comillas, la madre de la química moderna. Calificar su vida, que transcurrió entre los siglos XVIII y XIX, como cinematográfica, es quedarnos cortos. Ya van a ver por qué. Marie nació en enero de 1758, en un pueblo de la provincia de Loira, en Francia. Su papá era un financista ligado al poder reinante de su época, ¿no es cierto? Mientras su mamá, no por negocios, sino por lazos familiares, estaba emparentada con altos miembros de la corte. Resulta que cuando Marie cumplió los 3 años más o menos, su mamá murió. Y allí empieza la parte rocambolesca de su vida. Primero su papá la internó en un convento, que era lo que se solía usar en esa época, porque los monasterios, hace más de 200 años, se consideraban un buen lugar para que crecieran las niñas, ya que tenían grandes bibliotecas y allí vivía gran parte de las mujeres cultas de esos años. Cuando estaba por cumplir 13, o sea que se pasó 10 años en el monasterio, según el libro Sabias de Adela Muñoz Páez, Debate 2017, maravilloso, recomendable, realmente disfrutable, se estaba organizando su boda con un pretendiente de alcurnia, pero un detalle, el conde de Amerval, que era este pretendiente de rancio abolengo, tenía una fortuna tan mermada como su salud, porque tenía 60 años. ¿Pero qué pasó? Marie no se iba a quedar así nomás de brazos cruzados ni se iba a conformar. Entonces se negó rotundamente a casarse con el conde. El padre aceptó su punto de vista y salió a buscar una solución. Y la encontró. ¿La encontró dónde? En un joven de 28, nada menos que Antoine Lavoisier, que no era ningún tirado, como diríamos hoy, ya que la dote de Marie, que tanto ambicionaba aquel conde de Amerval, era de 80.000 libras. Pero Lavoisier la quintuplicó, ofreció 420.000 libras, 5 veces más, y pudo hacerlo porque logró que sus padres le adelantaran la herencia que le estaba destinada. Así que resulta que este tal Lavoisier, que hoy es un nombre en la historia de la ciencia, pero bueno, en ese momento turbulento, era un estudioso infatigable, nadie sabía lo que iba a hacer. Y bueno, iba a transformar lo que era la alquimia, los magos, las piedras, los menjunjes, los vapores de colores, en una ciencia exacta, la química moderna. Al pasar, podemos decir que para nuestro asombro, Lavoisier y su suegro fueron guillotinados durante la Revolución Francesa. No fueron considerados suficientemente revolucionarios. Pero esto no es todo. Marie, a pesar de que luchó con todas sus fuerzas para que los liberaran, ya desde una década antes de este violento final se había convertido en amante de Pierre Dupont, que con los años fundaría la poderosa empresa internacional que lleva su nombre y que sigue hasta nuestros días. Así que Marie estuvo en el hoyo de la torta, estaba en el centro de la acción. Escribe Muñoz Páez, viendo que su fin era inminente, Lavoisier encomendó encarecidamente a Dupont que cuidara de Marie, porque los tiempos turbulentos que lo iban a llevar a él a la muerte, podían entrañar grandes peligros para ella. En fin, agrega Muñoz Páez, autora del prólogo de la obra póstuma de su marido, Memorias de Química, es indiscutible que toda la obra de Antoine Lavoisier lleva su impronta, dado que ella fue la editora de los textos, correctora de las pruebas, auxiliar de laboratorio, traductora, dibujante y difusora de su obra. ¿Qué podemos decir de Marie-Paul Lavoisier? Bueno, que fue un talento excepcional.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Muy bien, Nora, minuto final en el arcón del día de hoy, movidito por cierto, momento de conocer la respuesta a la pregunta fácil que hicimos durante todo el programa. ¿Quién es el autor de la novela sobre héroes y tumbas?
Lluvia de respuestas correctas, Sebastián Ernesto Sábato. Nació en Rojas, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, en junio de 1911. Además de escritor y pintor, a los 26 años, Sábato obtuvo en la Universidad Nacional de La Plata el título de doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas. Posteriormente, con el apoyo de USAID, ganó una beca para ir a trabajar durante un año a los laboratorios Curie en París. Cuando tenía 50 años, publicó justamente este título sobre héroes y tumbas, centrada en la decadencia de una familia argentina de alcurnia. Esta obra, junto con El túnel, El escritor y sus fantasmas, y Uno y el universo, pertenecen a lo más sobresaliente de la literatura argentina del siglo XX.
Muy bien, Nora, esa es la respuesta y tenemos una ganadora. Es Clara de Morón, que participó vía Twitter. Clara de Morón es la ganadora de los tres libros del día de hoy. Nora, la despedida.
Nos vamos volando. Muchas gracias a nuestra operadora de hoy, Eliana Gómez, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, y a Eduardo Ojeda en la producción general. Enorme abrazo para todos y los esperamos el viernes que viene a las 12 en punto aquí en Radio Trend Topic.
Auspiciaron El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE, L'Oréal Argentina.